Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
Muy buenas tardes, queridos amigos, aquí en Blanco y Negro, en otra emisión, junto a Juan Roleri, que me acompaña en la co-conducción y en la operación técnica, y a Norberto Lara, que es nuestro productor. Hoy Juan nos va a deleitar con uno de sus reportajes, hoy con la pianista Natalia González Figueroa, que acaba de grabar un magnífico CD, creo que está en postproducción, pero tendremos un adelanto, de obras clásicas de Astor Piazzolla. ¿A qué me refiero con clásicas? Obras que compuso durante su periodo de estudios académicos con Alberto Ginastera o con Nadia Boulanger, pero también obras que por motus propio Piazzolla escribió en un estilo más cercano a lo tradicional de la música de su época, al neoclasicismo, a la mezcla del neoclasicismo y el tango, sutilmente llevado. Ahí se destacan sus dos suites, por ejemplo, y otras obras que son un verdadero tesoro, no muy conocido, ya que la enorme producción de música donde el tango es protagonista de Piazzolla es la que se lleva todas las palmas y eclipsa esta producción sumamente rica e interesante. Natalia González Figueroa ya tiene en su haber una interesante discografía, bastante amplia, a pesar de ser una pianista joven y con una trayectoria importante, que se ha formado con maestros en el UNA como Lali Escobar, luego haciendo muchos perfeccionamientos, conectándose con musicólogos como Luca Chiantore, trabajando en Europa y en Latinoamérica con mucha asiduidad, estrenando obras en el Teatro Colón de Buenos Aires. En fin, Natalia es una de nuestras pianistas más activas. Piazzolla como autor clásico es desconocido, pero también merece ser recorrido el legado que Piazzolla deja en jóvenes compositores ya consagrados internacionalmente, donde el uso del piano, a veces no solo, sino como parte de la orquesta, tiene influencia de él. Vamos a hablar de dos compositores y a la vez instrumentistas. Primero, del consagrado Martín Palmeri, que acaba de obtener por su concierto para piano y orquesta, obra que tuve el honor de estrenar junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto y la dirección de Pablo Boggiano, hace un poco tiempo, en realidad, justo antes de que aparezca esta pandemia. Un concierto para piano y orquesta extraordinario que realmente sorprendió al público, la crítica, y ha sido un gran éxito para el compositor, para mí en lo personal y para la música argentina. Este concierto, que en realidad vamos a difundir en otra oportunidad quizás, pues no ha sido grabado en una versión comercial, es una de las obras que me ha acercado a este compositor fascinante. Primero, un autor coral deslumbrante desde su famosa Misa Buenos Aires o su Magnífica, que han recorrido el mundo. Es curioso que en la versión revisada de la Misa a Buenos Aires, estrenada en Bielorrusia, en Minsk, por la Orquesta Sinfónica del país y el coro de la Universidad de Minsk, Palmeri haya agregado una obertura concertante para piano, bandoneón y orquesta, la cual resume los temas más hermosos de esta misa, todos originales, donde si bien el punto de partida es la influencia ineludible que todos los compositores tienen de Astor Piazzolla, la personalidad de Palmeri, quizás más melódica, más lírica, netamente pasional que tiene su música, se denota con total claridad, además de los elementos técnicos de lo concertante y de que él sea un pianista altamente dotado. Vamos a escuchar entonces la obertura, la nueva obertura para piano, bandoneón y orquesta de la Misa a Tango a Buenos Aires, junto con el compositor al piano y la Orquesta Sinfónica de Minsk. obertura de La Misa a Tango a Buenos Aires de Martín Palmeri, una obertura escrita especialmente para su reestreno en Minsk, Bielorrusia, donde fue interpretada en esta versión estupenda, con partes concertantes de piano, violín, bandoneón y orquesta completa. El uso del piano dentro de la orquesta es común en la música de tango en general. Esto es claro desde la orquesta típica hasta la música de cámara, porque no olvidemos que Piazzolla brilló por sus pianistas, el último de ellos, o uno de los más importantes, Gandini, por ejemplo. Tengo siempre esa imagen del quinteto con Gandini, y sin desmerecer a todos los demás artistas que han pasado por allí, Ziegler y tantos más. De esta manera, el compositor que decide componer una obra con este estilo siempre trabaja con la idea de que la percusividad del piano tiene que estar en el orgánico orquestal. Y este es el caso de un talentosísimo bandoneonista, embajador de la obra de Piazzolla en el mundo, compositor y verdadero cantor y virtuoso de este instrumento, el bandoneón, pero también conocedor de la importancia del piano dentro de la orquesta. Así vamos a presentar y recomendar una producción, Nuevo Tango, de Omar Massa, un disco realmente sensacional, con conciertos de Massa y Piazzolla. Y vamos a pasar este avance que nos llega en forma exclusiva, acompañado con una nota en Deutsche Welle. Creo que es tan destacable el trabajo de este bandoneonista y compositor que trabaja con sede en Berlín. No olvidemos que Berlín y Buenos Aires son ciudades hermanadas, que el bandoneón nace en Berlín en 1927. Y en los, digamos, en el track de difusión que reúne fragmentos de este disco y que vamos a pasar, recomendándoles entrar a la página web de Omar Massa, que es simplemente su nombre, www.omarmassa.com, van a encontrar la manera de adquirir este CD que nos ha llegado y que de verdad me ha impresionado, por lo menos a mí, muy gratamente. La orquesta Berliner Philharmoniker también me une con ella un vínculo de haber ejecutado el concierto de Schumann en Berlín con ellos, una orquesta de primer nivel y que acompaña a Massa con su pianista acompañante. Así que bueno, los invito a escuchar esto, a conocer más de él. Las redes están abiertas para que adquieran por Spotify este álbum, que es Nuevo Tango, y realmente es un verdadero placer presentarlo en blanco y negro, con una pequeña digresión uniendo al blanco y negro del bandoneón, quizás con el blanco y negro del piano. fue un avance del álbum Nuevo Tango, conciertos de Piazzolla y Massa con la Berliner Sinfónica, Omar Massa, gran bandoneonista, y la Berliner Sinfónica con su pianista estable, un conjunto de músicos excepcionales. Y vuelvo a recomendar que este álbum, bueno, lo puedan adquirir en Spotify o recorrer la página de este grandísimo artista argentino, que como digo, es otra manera de blanco y negro que tienen instrumentos como el bandoneón. Y bueno, tendríamos a veces que pensar en también en el programa cuántas veces he pensado en traer al órgano, al clavicémbalo, al acordeón a piano, al acordeón, en fin, son ideas. Ahora, sin más, le voy a ceder el turno a Juan Roleri junto a Natalia, que sí, Natalia González Figueroa nos va a conversar sobre el Piazzolla clásico, no este Piazzolla que ha influenciado a estos compositores extraordinarios que tiene la Argentina, sino al Piazzolla original, pero desconocido, el de la música clásica. Quédense y ahora, bueno, cediendo de la palabra a Juan, los dejo con Juan, Natalia González Figueroa y su última producción discográfica dedicada al Piazzolla clásico.
Bueno, y ahora me toca a mí recoger el guante que Antonio me deja con una vara bastante alta para iniciar esta segunda parte del programa de hoy de En Blanco y Negro. Soy Juan Roleri quien los va a acompañar ahora y tengo el agrado de estar con una persona que, bueno, a mí me cae particularmente bien porque ya nos conocemos hace algún tiempo, sobre todo intercambiando información cultural, pianística, en redes sociales y en distintos espacios. Y estoy hablando de una chica que es un talento muy grande del piano argentino. Se recibió de profesora superior, es licenciada en artes musicales, recibida en la UNA, es becaria de la Fundación Carolina, Juventudes Musicales de Madrid y también del gobierno italiano, de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia en Roma. Estudió con bastantes profesores que no quiero entrar en pormenores porque podríamos estar todo lo que nos queda del programa. Así que solamente voy a remarcar que es una pianista que recorrió Argentina, Brasil, España, Italia, Francia, Suiza, Inglaterra y estamos hablando de Natalia González Figueroa, a quien me acompaña muy amablemente. Bienvenida, Natalia.
Hola, muchísimas gracias. Es un gusto enorme estar en el programa hoy.
Para nosotros también es un gusto tenerte. Hace tiempo que veníamos hablando de que queríamos sacarte al aire una vez más. Creo que vos ya habías estado cuando estaba Antonio solo, ¿no?
Cierto, sí, no, la verdad que el programa es hermosísimo y aprovecho a saludar a todos los oyentes, en los cuales, bueno, por supuesto me incluyo, así que hoy estar desde ese otro lado es un gusto muy grande.
Me alegra no solamente saber que tenemos oyentes que dominan el lenguaje de la música de manera tan académica, sino también, bueno, tenerte a vos acá hoy nos permite hacer también un paneo de todos los pianistas. Intentamos abrir los micrófonos a pianistas de todas las edades, de todas las experiencias, y hoy vamos a hablar de algo que es bastante particular. Nos estamos saliendo un poquito del piano tradicional, ¿no?
Sí, ponele un poquito. Pues se puede decir que sí, se puede decir que no. Justamente estoy. Mi idea es hoy mostrar que no nos estamos yendo tanto.
A ver.
Ahora vas a ver.
Me encanta, me encanta. A mí
Resulta.
siempre me encanta lo que sean puentes, lo que sea. A ver, estamos en la música tradicionalmente llamada clásica, estamos en la música popular. A mí me encantan los puentes. Así que bienvenido sea lo que tengas para contarnos.
Totalmente. Bueno, yo siempre fui. A mí siempre me gustó estar con un piecito de un lado y del otro, porque para mí esta línea siempre estuvo un poco borrosa, ¿no? Y siempre me molestó un poco que esté tan separado, decir, bueno, esto es tal género, música clásica, punto. Y no puede tener. Si esto es otra cosa, es tango, o es jazz, o es pop, o es rock. O es. Y a mí siempre me gustó. Me gusta la influencia, me parece que todo se puede enriquecer, ¿no? Entonces, siempre estuve muy ligada a estas fusiones. Y bueno, por supuesto, que el hecho de Astor Piazzolla, que es una persona que supo incluir estos mundos y justamente también pensar en el que la música clásica y el tango, ¿por qué no?, pueden juntarse y enriquecerse mutuamente en vez de mirarse desde lejos un poco, más de arriba o más de abajo, en vez de estar enriquecidos juntos y crecer, ¿no es cierto? Tanto con el tango, como fue su caso, como ha pasado con Gershwin, con Strauss, y después, bueno, como pasa hoy, gracias a Dios, con tantas otras corrientes. Yo siempre creo que se puede crecer y enriquecer en todo, ¿no? Y la música, digamos, por un decir académica, tiene mucho para dar, pero también tiene mucho para recibir. Entonces hoy quiero hablar de Astor y de un Astor que no todo el mundo conoce, que de hecho fue una sorpresa para mí también, porque nosotros decimos Astor Piazzolla y pensamos tango, nuevo tango, adiós Nonino, libertango.
Sí, sí, lo tradicional.
Claro, pero ¿sabés qué? Astor, aparte de sus estudios, digamos, académicos, tiene mucha música para piano solo, digamos, como se podría decir, música académica, clásica, escrita muy tradicionalmente. Y encontrar esto fue una sorpresa muy grande, y la primera sorpresa fue encontrarlo, me acuerdo, de hecho, el día, hará unos años, estaba un verano revisando así en góndolas en una de las editoriales a las que uno va a comprar música, y yo mucho también reviso música argentina, y vi Astor Piazzolla suite para piano, Astor Piazzolla sonata para piano. ¿Cómo, dije yo? ¿Cómo Astor tiene esta música? Yo no me enteré. Y empecé a buscar, empecé a investigar y vi que me costaba encontrarlo. Es que buscaba YouTube, no me aparecía videos para escuchar o discos, fue muy difícil escuchar alguna, encontrar alguna grabación. Entonces empecé primero a recopilar un poco el material, ¿no? Interesarme un poco a ver qué era esto que Astor había escrito, que quizás, a ver si estaba ligado o no, digamos, al sonido, digamos, del tango con lo que se lo asocia, ¿no? Y fue un descubrimiento fantástico, pero lo dejé un poco después por un montón de compromisos, quedó un poco en pausa, hasta que me invitan a participar ahora para el Festival de los 100 años de Piazzolla en el CCK, y con la propuesta justamente de recuperar y mostrar toda esta música escrita, digamos, la música académica para piano solo original de Astor Piazzolla. Y bueno, a mí me encantó la propuesta, fue buscar, digamos, todo el repertorio y trabajarlo durante varios meses. De hecho, vengo desde el verano trabajando casi exclusivamente en este repertorio que también acabo de grabar y que voy a estar tocando en vivo ahora dentro de poquito, ya los voy a invitar. Así que de eso les quería contar un poquito, porque descubrí un mundo nuevo y lo más importante de todo fue que uno por ahí dice, bueno, quizás ¿por qué esto no se conoce o no se toca? ¿O hasta qué punto es el Piazzolla que uno está acostumbrado a oír o quiere escuchar? ¿Hasta qué punto está Piazzolla en esta música? ¿Entendés? ¿No? ¿Hasta qué punto este es el Astor o este es un Astor que no era el que iba a ser?
Ahí te hago una pregunta, porque hay bastantes etapas de Piazzolla que uno podría ir catalogando antes de Boulanger, después de Boulanger, cuando después del 54, cuando bueno, él ya vuelve a la Argentina, cuando también hay una etapa primera ahí en Estados Unidos donde se nutre de toda la música que en Estados Unidos reinaba, en ese Estados Unidos tan movida por las crisis, y también, bueno, estaba el swing, estaba el jazz, estaba la música de Broadway, él tenía un bandoneón.
Totalmente, es un crisol enorme el que se funden un montón de influencias en Astor, y aparte él tenía unos conocimientos muy grandes, él aparte de haber estudiado Bach, de haber conocido mucho el contrapunto, él estudió con Ginastera, estudió con Raúl Spivak piano, que fue un gran pianista, un alumno de Scaramucci, alumno de Schnabel, y te digo que, te puedo decir desde el lado pianístico, lo muy bien escrita y lo enormemente virtuosa y demandante que fue leer este repertorio.
Y ahí te hago una preguntita con respecto a eso, porque los pianistas que vemos la obra de Piazzolla, rara vez encontramos una obra que sea un buen arreglo para piano solo. Generalmente es para música de cámara. ¿Acá vos encontrás en el lenguaje pianístico algo que técnicamente te convence, que te cierra? ¿Qué experiencia tuviste con eso?
Absolutamente, fue una sorpresa enorme porque justamente estaba acostumbrada, como vos decís, es que mucha de la música de Astor, el piano es un instrumento secundario, digamos, también, o sea, no es el único protagonista. De hecho, él pasó muchas cosas, yo de hecho leí cómo él sacaba cosas desde el pianista de la orquesta de Troilo que le copiaba para copiarlas en el bandoneón. Él muchas de estas cosas ya las tocaba él directamente en el bandoneón. Pero acá, al tener solo el piano como lenguaje, él expresa todo y pone todo técnicamente al piano. Y te puedo asegurar que lo hace enormemente bien. Las influencias que encontrás son obviamente de músicos a los que se sabe que él admiraba, como Bartók, como Stravinsky, Ravel, y todas esas influencias están. Pero lo más importante de todo es que la esencia de Astor ya está en esta música. Porque viste que se sabe que él se fue a estudiar a París con Nadia Boulanger, él escribía, digamos, esta música académica, tenía varias piezas ya para orquesta, y se gana un concurso y se va a París, y todos conocemos la anécdota de que fue Nadia la que le dijo que en el tango, digamos, era donde estaba Astor, ¿no? En realidad fue básicamente que él no pierda su propio estilo, ¿no? Que el lenguaje del tango, el problema era que en ese momento estaba tan separado el tango y visto muy hacia abajo desde la música, digamos, erudita, que a él hasta que le dio medio vergüenza decirle que tocaba tango. Entonces ella lo que encontró fue que él tenía un gran amor y una gran pasión, un gran conocimiento de ese estilo, y que se podía, que su estilo podía fusionar estas cosas, ¿no? Y eso fue lo que él hizo, por eso el nuevo tango, ¿no?
Sí, a mí me encanta, pero me encantan esas historias, y también recuerdo que cuando se lo presentan a Rubinstein, le dijo, maestro, compuse un concierto para piano, y le dio las partituras, y Rubinstein le preguntaba, ¿y la parte de orquesta? Bueno, sigue estudiando, muchacho. Pero por eso también está bueno el no cerrarse desde nuestro mundo clásico a ser cada vez más estrecho, sino también...
Pero claro, ¿no? Y la generosidad de Rubinstein, que gracias a él después él fue a estudiar con Ginastera, claro, y claro, todo, ¿no? Pero él te digo que tenía un gran dominio del instrumento. Yo te puedo asegurar, habiendo tocado mucha música, esta música que fue claramente una influencia para él, digamos, que él mismo lo ha dicho, a mí me llevó la misma cantidad de tiempo y de trabajo, y te hablo de meses de trabajo, y el mismo tipo de trabajo y de acercamiento a la obra, al lenguaje, la sonata de Astor para piano solo, Opus 7, me llevó lo mismo que me llevó la sonata de Bartók 1926, la segunda sonata de Ginastera, la sonata de Luis Janeo. O sea, realmente un trabajo muy serio de tiempo, de dedicación, y de entrega, digamos, casi absoluta a este repertorio que... Y muy bien escrito, muy muy bien escrito.
Nati, ¿qué te gustaría invitarnos a escuchar? Porque hay un avance de tu CD, del que después quiero que nos hables, pero me gustaría que escuchemos algo para mostrar de lo que nos estás diciendo.
Dale, bueno, mira, ya que estamos hablando de la sonata, podemos ilustrar con el rondó, que es el tercer tiempo de esta sonata. Tiene tres tiempos. El primer tiempo es un allegro de sonata, el segundo tiempo... que uno diría, uy, Astor, ¿qué hizo en un tiempo, segundo tiempo de sonata? ¿Te imaginas una milonga? Bueno, no, hay milonga, ¿eh? Y hay milonga, y los voy a sorprender con esto en el concierto, porque les voy a mostrar dónde ya hay Astor antes de Astor. El segundo tiempo es un tema, un coral con 8 variaciones, y el último tiempo es un rondó, que me gustaría compartirles ahora, que me parece fantástico, y espero lo disfruten tanto como yo, es de 1945.
Entonces, vamos a escuchar, invitamos a todos nuestros oyentes a hacer una pausa en nuestra entrevista para escuchar el tercer movimiento de la sonata Opus 7 de Astor Piazzolla, el tiempo rondó, interpretado por nuestra invitada Natalia González Figueroa. Acabamos de escuchar el tercer movimiento de la sonata Opus 7 de Astor Piazzolla, interpretado por nuestra invitada de hoy en un adelanto que muy amablemente nos compartió, Natalia González Figueroa. Bueno, Nati, ahora sí, ¿te puedo preguntar sobre este CD que estás, este disco que estás grabando y cómo surge también la idea? Porque nos contaste ahí un poquitito al comienzo, pero bueno, me gustaría que expandas un poquito esa idea.
Sí, por supuesto. Mira, a raíz de esta invitación de la que estoy tan agradecida a Tomás Valícola y al CCK con esta iniciativa de celebrar estos 100 años de Piazzolla y de también mostrar, digamos, todas las aristas de su trabajo, me encaminé con todo este repertorio que ahora te voy a contar, todo lo que encontré. Y dije, bueno, buscando, como te decía, cuando lo había estado buscando para estudiarlo, para escucharlo, y vi que se tocaba muy poco y que de muchas dudas, de algunas cosas encontré una sola grabación, 100 que encontré, de algunos no encontré nada. Entonces dije, bueno, ya le dediqué muchos meses y me gustaría que esto se difunda, no solo lo voy a tocar, lo voy a grabar. Y con el sello Virtuoso Record, con el que acaba de sacar un disco con el tenor Santiago Valderini, que se llama Perley, les llevé esta propuesta, a ellos les interesó mucho, les gustó mucho también mover música argentina y les pareció un programa súper interesante de difundir, así que les estoy también muy agradecida. Y hace muy poquito lo grabamos acá en Buenos Aires, así que ahora próximamente después del concierto va a salir el disco con esta música, que te cuento que tiene dos suites para piano, la suite número 2 y la suite Opus 2 de Astor, la sonata entera. Tiene un preludio que se llama 1953, maravilloso, bastante yacero, y una obra, digamos así como un bonus, que van a escuchar también al final del concierto, que se llama Tardecita Pampeana. Todo esto al viento, y los tres preludios para piano, que digamos, dentro de lo que sería esta obra más académica o pianística de Astor, es lo más conocido y lo que más se ha tocado, los tres preludios, Lesya's Game, Flora's Game y Sunny's Game. Esos tres sí he encontrado varias versiones y se han grabado. Son preludios que combinan la esencia, digamos, del nuevo tango con música académica súper bien. Pero la realidad es que el resto del repertorio fue una sorpresa maravillosa. Y bueno, estoy súper, súper emocionada y para mí es un orgullo y una alegría haberle puesto las manos a este trabajo y mostrar a Astor como el gran compositor que es, y también cómo realmente dominaba el lenguaje pianístico.
Nati, me encanta lo que estás diciendo y después vamos a cerrar con otra obra de la suite Opus 2, pero antes de eso me gustaría decirte, no te voy a preguntar, si bien es una entrevista te quiero decir algo. Te conozco, te tengo afecto, pero más allá de eso, ¿sabes por qué te tengo una cierta admiración también? Porque en plena pandemia sacaste dos discos, estás tocando, aún no, se nota que no te afectó tanto, o contame vos cómo fue, porque estás trabajando mucho, estás tocando mucho, y la verdad que eso merece todo mi respeto, y lo quiero resaltar. Segundo CD en plena pandemia, tocando en el Centro Cultural Kirchner.
Gracias. Mira, yo siempre fui así muy de no parar, ¿no? O sea, no paro básicamente desde la adolescencia, terminé el conservatorio y empecé a tocar, hacer. También entendí que en este mundo, en esta carrera, hay mucho de hacer, uh-huh. Y que si las oportunidades no vienen, uno también las puede buscar y las puede crear. Así que, digamos que eso ya es, digamos, algo muy, digamos, que yo ya traigo, digamos, en lo personal. Pero lo que pasó, justamente venía tocando mucho antes de la pandemia, había estrenado justo un concierto de piano y orquesta de la compositora Claudia Montero, el año anterior había estrenado otro concierto en el Colón, a mí me gusta muchísimo, vos sabés que yo difundo muchísimo música argentina, ¿no?
Sí, sí.
Y justamente, bueno, después del encierro y todo, fue, digamos, también reencontrarse sola con el instrumento, tratar de ver qué se podía generar, y entonces me concentré en la música y me concentré también en la docencia y empezar a compartir, como se abrieron mucho los espacios de redes sociales y la gente se empezó a conectar mucho más de manera virtual, porque obviamente era la que más se pudo.
Sí.
Empecé a encontrar también espacios para compartir consejos musicales, para compartir consejos sobre técnica de piano. Entonces abrí una sección nueva que se llama La Vida del Pianista en el canal de YouTube, con entrevistas a músicos y con consejos para pianistas y con tutoriales y videos. Y después, dentro de lo que es el piano, me dediqué mucho a seguir trabajando, porque obviamente no se podía por ahí hacer conciertos en vivo, pero sí se podía grabar o preparar repertorio. Entonces fue un buen momento, digamos, de estudio, ¿no? De trabajo, y en cuanto se pudo abrir y se pudo volver a tocar, entonces fui a grabar.
Claro, acá a veces los músicos, y esto tal vez lo digo en general, pero lo estoy hablando desde primera persona, a mí me pasó mucho en la pandemia de decir, sí, me levanto temprano, me pongo a estudiar, lo mismo, pero la concentración no es la misma sin esa fecha de concierto que nos marca el deadline de nuestro estudio. ¿A vos te pasó eso en algún momento? ¿Cómo fue tu motivación?
Me pasó, bueno, te digo que la motivación fue mucho el compartir con otros músicos por redes sociales, hacer vivos y el intercambio. Por eso lo del canal de YouTube, el Instagram, fue empezar a usar las redes como un espacio también para transmitir, para dar y recibir, y fue un feedback súper lindo y muy inspirador también para hacer, porque nos pasó a muchos lo mismo, ¿no? De mantener la inspiración, hablar con colegas, hablar con músicos, fue como, eso fue un poco también lo que mantuvo un poco la inspiración. Y después también tener objetivo de decir, bueno, voy a preparar esto y para en cuanto se pueda grabarlo. Entonces uno lo va haciendo a su ritmo, por supuesto, sí, no tiene uno el mismo ritmo o quizás a veces el mismo incentivo que cuando dice, no, tengo que en 2 meses tener esto. Pero bueno, de a poquito, con voluntad, más meses sí, más meses no, se va armando.
No, está perfecto, y se nota que sos una mujer muy enérgica y que le pones mucha garra al estudio del instrumento y también, bueno, a seguir creando y generando contenido. No, me imagino que ir encontrando música, yo escuché el concierto que diste de mujeres ahí en homenaje a Montero y me pareció muy buena la música que hicieron. Creo que hiciste el tercer movimiento del concierto para piano y orquesta, ¿no?
Sí, porque justamente lo habíamos estrenado el año anterior, justo antes de la pandemia, habíamos hecho el estreno mundial del concierto de el estreno argentino, acá también, en la misma sala, también con Lucía Sicos dirigiendo, y ahora fue un concierto, digamos, en homenaje, bueno, por la pérdida de Claudia, ¿no? La pérdida física, por decir, porque su música va a seguir estando siempre.
Sí, para aquellos que no hayan conocido, Claudia Montero fue una compositora argentina que murió muy joven, tenía, si mal no recuerdo, 54 años, y la verdad es que su música es muy linda, hay una inspiración piazzoleana, si uno la quiere escuchar, no sé si vos estás de acuerdo, Nati.
Totalmente, sí.
Bien. Pero bueno, lamentablemente hubo una pérdida de su persona física y se hizo un homenaje muy bonito que pueden encontrar en la página del Centro Cultural Kirchner. Pero realmente fue muy lindo y Nati tocó ahí un concierto, el tercer movimiento del concierto para piano y orquesta, que cerró de manera muy bella ese concierto tan sentido.
La verdad es que fue muy emocionante.
Nati, te dejo que cierres esta nota como vos te parezca y después recomendanos lo que vamos a seguir escuchando.
Bueno, no, pues para recomendar, siempre les recomiendo lo que me gusta mucho decir, que sean curiosos, y la cerraría como empezamos, que la música siempre se puede enriquecer de distintas corrientes y estén abiertos a otras corrientes, a nueva música y a conocer la música de los compositores argentinos. Contemporáneos o históricos, no importa, pero ábranse a escuchar y van a descubrir un mundo realmente valioso y maravilloso. Y los invito el 1 de octubre en el Centro Cultural Kirchner, en la Sala Argentina, a las 20 horas, de manera gratuita, van a poder escuchar todo este programa de la obra original para piano solo de Astor Piazzolla, que voy a estar tocando para ustedes. Pueden reservar entradas ya, creo que a partir del miércoles ya se puede reservar las entradas para disfrutarlo de manera presencial, y para aquellos que no puedan ir, igual de todas maneras va a estar saliendo muy justito después del concierto por Virtuoso Records, el disco entero con este mismo repertorio.
O sea, 1 de octubre tenemos la opción presencial o inmediatamente va a salir el disco y seguramente hay alguna transmisión por streaming. No hay excusas para no escucharte, Nati.
Gracias, y realmente espero que lo disfruten. Les puedo asegurar que se van a sorprender y que les va a gustar y van a descubrir un Astor que no imaginaban.
Vamos entonces a cerrar. Yo te saludo con muchísimo afecto y te agradezco por haber estado acá con nosotros, Nati. También quiero mandarles un abrazo a Norberto Lara, nuestro productor de aire, y a Antonio Formaro, como siempre, mi amigo y mi gran querido mentor en este espacio radial que nos está escuchando. Y quiero, bueno, te saludo, Nati, antes de terminar, y decinos con qué nos vamos a quedar.
Gracias, muchísimas gracias, un enorme abrazo a Antonio, gran querido y admiradísimo colega, a vos muchísimas gracias, estás haciendo un trabajo hermosísimo, y las dejamos con música, ¿te parece?
Por favor. Vamos entonces a escuchar de la suite Opus 2 de Astor Piazzolla, este joven Astor Piazzolla previo al Piazzolla tanguero, el número de la Siciliana, que va a cerrar nuestro programa, interpretado por nuestra invitada Natalia González Figueroa.